Y así como abríamos el programa hablando de este Día Internacional de la Mujer, de la marcha, de los reclamos, de los paros, de por qué algunas decidieron parar y otras no, pidiendo que se respete la libertad de cada una de nosotras de hacer lo que tengamos ganas, porque de eso se trata, la libertad se trata de eso, y por eso yo estaba algo enojada cuando arrancábamos diciendo, ¿no?, de quienes enarbolan las banderas de la libertad, me quieren explicar a mí por qué tengo que parar o por qué no tengo que parar. Quiero estar sentada acá en este micrófono que tanto me costó llegar a mí y a muchas de mis colegas mujeres. En esta segunda hora tenía muchas ganas de compartir con todos ustedes, y por suerte nos están escuchando acá desde Nacional en todo el país, con mujeres que uno admira, con mujeres que de las cuales uno aprende, que uno quiere de alguna manera, que fueron referentes. Y para mí es un placer enorme tenerlas sentadas en la mesa. Una está llegando tarde.
Sí.
A una le vamos a poner tarde.
Media falta.
Debe estar complicado,
Yo antes le conté cómo está, ¿no? Llegar al microcentro hoy es...
Y además quería compartir con Gaby con el equipo, pero quería compartirlo con mujeres porque nos disfrutamos las mujeres enormemente. Y creo que ese es uno de los grandes prejuicios, ¿no?, que impuso el patriarcado. Las mujeres nos disputamos, las mujeres nos celamos, las mujeres competimos, como si la competencia además fuese algo más. Yo creo que nos disfrutamos enormemente y tengo muchas ganas de disfrutar a estas mujeres que están hoy con nosotros en la mesa. Cara.
Vamos a presentar a Adela Utin, espero pronunciar bien el apellido. Sé que es de origen francés, pero no sé exactamente cómo se pronuncia. Después me enseñás. Es ingeniera mecánica graduada en UTN. Es psicóloga social graduada en la Escuela de Pigeon-Rivière, candidata al Premio Príncipe de Asturias en la categoría científica y técnica en 1994, miembro de la Comisión de Mujeres Ingenieras para el Desarrollo del Centro Argentino de Ingenieros, directora del Grupo de Energía Aplicada de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la UCA, autora de variadas publicaciones nacionales e internacionales. Y también, sentada a la mesa, tenemos a Ana Torrejón, periodista. Fue parte de las siguientes redacciones, Revista Siete Días, La Semana para Ti, Claudia, colaboró en este lapso en Página 2, Estación 90, Pan Caliente y Caín. Fue directora de varias de las revistas que mencioné y también directora de la editorial de las revistas Él y Él de Decoración del Grupo Clarín. Y también fue docente universitaria y dirigió la Galería de Arte de Dabas Torrejón.
Tantas preguntas. Primero, muchas gracias a las dos por haber venido, profundamente agradecida, y por los oyentes que van a tener también la posibilidad de compartir esta charla. Muchas preguntas, muchas preguntas tengo para las dos. Me quedaba pensando recién cuando hablábamos de ingeniería, ¿no? Mira que la pregunta estúpida de la tabla, la tengo que hacer. Yo tengo dos hijas mujeres, una de 7 y una de 10. Y si a las nenas se le regalaran Legos, por ejemplo, en lugar de Barbies, ¿habría más ingenieras?
Es probable. En realidad, la elección de la carrera tiene que ver básicamente con lo cultural. Es una cuestión que nosotros observamos estadísticamente que la mujer a nivel superior prácticamente es el 60% de las mujeres ocupan las universidades. Y hay universidades que, facultades, que 80%, 70% en gran mayoría. Cuando vemos las estadísticas en ingeniería, es un 20% de mujeres contra 80% de varones aproximadamente.
¿De vuelta el número?
20% son las mujeres. Hay carreras de ingeniería que hay mayor cantidad de mujeres que en otras, pero a nivel general, haciendo la estadística general, es un 20% de mujeres. Y uno piensa, bueno, ¿qué es lo que pasa? Porque desde el discurso hay igualdad de oportunidades para todos. No hay diferencia de género, es real, se pueden, digamos, las alumnas mujeres pueden anotarse en la misma condición que los hombres, los varones. Sin embargo, hay algo que hace de que las mujeres, ya desde la elección de la carrera, no opten por la carrera de ingeniería. O optan cada vez más, pero no es todavía equitativa. Y que en realidad esto, de alguna manera, desde las estadísticas y desde la realidad, estamos viendo que acá hay algo que desde el discurso, si bien está planteado la equidad, desde lo cultural, desde la familia, desde la escuela y demás, todavía parece ser que la carrera de ingeniería es una carrera de hombres, y todo lo que tiene que ver con la ciencia y la técnica y las matemáticas y las ciencias que se llaman ciencias duras, parece que es propiedad de los varones. Yo no estoy en la postura dilemática, porque acá en nuestro país se tiende mucho a lo dilemático y no a lo problemático. O sea, lo dilemático es blanco, negro, aborto, no aborto, mujer, varón. El problema no pasa por mujer, varón. Sí, yo también puedo ver que en psicología las estadísticas son al revés. El 80% son mujeres y el 20% son hombres. O sea, el tema es, me parece a mí, reconfigurar una sociedad que en realidad comience a ver de que la problemática no pasa por mujer o hombre, ni hay que demostrar que la mujer es más capaz o que es más tiene más cualidades que el hombre. De ninguna manera, ya está demostrado que tiene capacidad, responsabilidad, compromiso, de mil maneras. Lo que hay que plantearse es reconfigurar, ¿no es cierto?, una sociedad que pueda pensar que trabajar en equipo es la mejor forma, con la diversidad, con la equidad, y cada uno aportar con lo que tiene y con lo que trae, y en eso ganamos todos. Ese es el quid de la cuestión, llevarlo a lo problemático, no a lo dilemático, blanco o negro. Todos estamos en este momento en un desafío, en un cambio de paradigmas, mujeres, varones, también para ellos es bastante desafiante la situación actual.
Ana Torrejón, a mí siempre me fascinó el personaje, porque por momentos es como un personaje, porque también creo que de alguna manera se buscó asentar el estereotipo de que el feminismo está reñido con la feminidad. Claro. Y Ana Torrejón rompe con eso desde tantos lugares. Primero porque es una espléndida y está preciosa siempre, y además nos explica que hoy no está... Esto es radio y no es televisión, pero no sé por qué nos explica hoy, estando espléndida como está, que no está, que no sé qué dijo, que no estaba...
Que está
no,
desde la mañana.
Que está desde la mañana y por eso nos explica que está. Pero además, hay también una concepción, creo que es muy errónea y me encantaría que la cuentes, que quien trabaja, primero que es una de las mujeres que ha llegado más altos en cargos directivos en medios gráficos, ¿sí? Somos muy pocas.
En los medios gráficos, 85% de firmas de hombres y 15% de mujeres, de acuerdo al último observatorio del 2015. O sea que ahí hay una asignatura pendiente y no es porque no querramos.
Ahora,
el problemita es otro.
Dicho esto, y ahora nos vas a contar cuál es el problemita, tampoco el mundo de la revista femenina, si se la sigue conociendo de esa manera, ahora vamos a poner el aire, tenés calor, ¿no? ¿Se puede pedir un poquito el aire? Tampoco es un mundo de rosa, ¿no? Tu camino ha sido... Yo la veo a Ana Torrejón, como la veo, y sabiendo dónde trabajé, sin embargo, yo me la imagino en una trinchera.
De ahí vengo hoy.
De ahí venís hoy.
Bueno, yo retomo lo que decía Adela, que hay un tema que tiene que ver con la educación. Yo soy del sur, soy patagónica. Tuve la suerte de nacer en el marco de una familia inmigrante y de no recibir educación sexista. Por lo tanto, ese condicionante no existía y tenía que ver con el amor, con lo pragmático y con la resistencia de esas personas que venían a América corridas por las desventuras, o por el dolor, o por la nostalgia, o por lo que fuese. Y la verdad que... empecé haciendo política y sociedad, que es lo que hice durante muchos años. Estuvimos en la misma editorial que Gabriel, yo estuve en La Semana, y llegué a las revistas femeninas, que ya no son más ley de identidad de género mediante, hacemos revistas para personas. Entonces, llegué de casualidad, los periodistas y las periodistas trabajamos donde podemos, no siempre donde queremos. Y ahí me di cuenta que tenía una posibilidad enorme de construir mucho más. De hecho, con una gran amiga, que es Claudia Acuña, nosotras en el año 91 pudimos editar por primera vez los textos de Naomi Wolf, de Susan Faludi, pudimos trabajar con Susana Torrado, pudimos editar a Clara Coria, hicimos un experimento que duró 3 años y que fue realmente muy interesante. Y hoy... hay dos aspectos, o sea, en principio para las mujeres periodistas es muy difícil acceder al gerenciamiento de los proyectos, voy a contar una pequeñísima anécdota. Yo soy perito mercantil y me gané la medalla de la Bolsa de Comercio. Y cuando me tocó referenciar un proyecto, que era la revista Él, la armé sola, 2 meses, los contratos con Francia, el presupuesto, y llegó un gerente, un consultor de una gran financiera. Y yo empecé a ver que cuando llegó el gerente, él me ocultaba información. Entonces, como yo parezco frágil, pero no lo soy en absoluto, me senté y le dije, vos me puenteás información y yo no te enseño cómo se hace este negocio. Compartimos todo. Y bueno, hoy es un gran amigo, ya no trabajamos más juntos, sus hijas son feministas y siempre me dice, qué lección me diste. Porque la verdad que es difícil, ¿no? Es como que uno está para un aspecto del negocio y para el otro no. Y ningún proyecto tiene que ser flojo, tiene que garantizar trabajo para más personas. Entonces, no fue fácil, no es fácil ahora. Me parece que tenemos mucho para trabajar.
Ahora, la política, la pregunta, ¿no? Políticamente incorrecta. Llegó Carmela
hola.
Bárbara.
Hola.
Llegó finalmente.
¿Eh?
No, por favor. Está complicado el centro, ¿no?
Está muy difícil.
Sí,
muy
estaba,
difícil el subte.
Estaba difícil. La pregunta políticamente incorrecta muchas veces se nos hace es si nosotras no accedemos a esos puestos porque nosotras mismas no queremos. ¿Qué mujer está dispuesta a quedarse en una redacción hasta un cierre a la 1 de la mañana y no volver a la casa para hacer dormir a las hijas?
Ese es un mito. Claro, ese es un mito. Es un mito. La organización del trabajo puede ser una organización de trabajo eficaz. Hay muchos hombres que no quieren volver a su casa. Entonces las reuniones son en horarios inoportunos, son ineficaces, hay que trabajar en la hora adecuada. Por supuesto, en Argentina...
Es cierto lo que está diciendo.
Bueno,
o sea, es verdad lo que está diciendo.
A diferencia de otros países, la red social, la red que nos ofrece el Estado para las madres trabajadoras es una red muy frágil. Esto es distinto en Israel, es distinto en Francia, pero esto es un mito. Lo que pasa es que las organizaciones han sido hechas a imagen y semejanza de los hombres. Cuando nosotros entramos a trabajar, también corresponde poner límites, decirle no pierdan el tiempo, almuerzo de trabajo no existe, no sirve para nada. Hoy, con la tecnología que hay, ningún cierre, salvo que haya una catástrofe y uno la levante por teléfono y lo corrija en la casa, debería durar hasta las 3 de la mañana. O sea, para mí es un mito. Yo tengo hijo, mi hijo está bastante contento. Trabajé con muchísimas mujeres en las que era prioridad que vayan a hacer la chocotorta, si era el horario, y siempre he trabajado con mayoría de mujeres.
O sea, que no crees en esto que el techo
el
nos lo ponemos nosotras.
Nunca se atrasó. El techo existe, nosotras ahora somos cuidadosas, no nos queremos lastimar con los vidrios, no queremos romper para lastimarnos, pero sí que hay condicionamientos que no tienen que ver ni con nuestros talentos, nuestra capacidad, la capacidad de administrar, con nada de eso.
Ahora hay una mirada, que puede ser tanto en ingeniería como en el periodismo, que se posa con mucha más intensidad cuando llega una mujer a algún cargo que tal vez sobre un hombre, con más prejuicios, con más dudas, ¿no? Se le duda más. Se sumaba recién Carmela, que además de ser mi amiga y una de las personas que más adoro y admiro, creo,
es un montón.
Pero no sé si me miente, no creo que me pueda mentir tanto tiempo a lo largo de tantos años. Creo que es de las personas que menos le preocupa la mirada ajena. Como mujer, ¿eh? De las mujeres menos preocupadas por la mirada ajena.
Creo que, no sé, no nunca lo pensé así, nunca me pensé así a mí misma.
Porque
me
ni parece... siquiera te importa.
Claro, creo que no me lo planteé mucho. Creo que me fue dejando de importar la mirada de los demás con los años, con la edad, ¿no? Un poco, uno va adquiriendo seguridad y también vas valorando tu propia vida, tus propias decisiones, vas adquiriendo, ¿no? Ese poder de... Y lo que yo entendí es que la vida es esta. No tenés 100 oportunidades, no tenés 100 tiempos, no todo va a pasar en el futuro o cuando las cosas cambien. Entonces yo tomé las riendas de mi vida y decido por eso.
Pero con decisiones públicas que vos sabías que podían ser cuestionadas, polémicas, y que un montón de gente se iba a meter en tu vida a opinar.
Pero fíjate que no pasó.
Pero sabías que podía pasar.
Sí, pero no pasó.
Estamos hablando con tal contexto.
Yo soy madre soltera, no porque yo me defina así, sino porque parece que la ley lo define así. Sí. No hay una alternativa. ¿Viste? Cuando me dicen, bueno, pero sos madre soltera. Bueno, yo soy una madre divorciada, en todo caso, del padre de mi otra hija. ¿Qué sé yo? No sé. Legalmente parece que es así. Yo decidí tener un hijo sola. Soy una persona pública hace años porque hago panelismo en televisión y algunos programas de radio, no es que sea súper famosa ni que tenga ningún mérito, pero la gente me conoce y basta que te conozcan un poco para que tu caso sea un caso testigo y de ejemplo y claro, todo el mundo pueda opinar de lo que vos haces con tu vida. Y un embarazo es algo público, no puedes ocultar, digo, yo en mi vida privada puedo hacer de todo y nadie se entera, pero la panza se ve, es un hecho social, sucede y sucedió a la vista de todos. Hubo muchas preguntas respecto de quién era el padre. Yo decidí no dar notas, tampoco levantar ninguna bandera. Me parece que yo no soy ejemplo de nadie, que cada uno hace con su vida lo que puede, lo que elige, lo que lo hace feliz. Y tampoco tengo una bandera. Sí, salgamos todas las minas a tener hijos como queramos. Me parece que es una decisión que yo tomé después de pensar mucho. No es una decisión que tomé, que me levanté un día y dije, ay, quiero tener un nenito. Yo ya tenía una hija, ya me casé de blanco, el vestido, hice todo.
Te habías, como dice Facundo, te habías realizado.
Ya,
¿no?
Me había realizado, si no estaba necesitando otro para realizarme. Pero bueno, se ve que sí, qué sé yo, mi deseo era ese, realmente era un deseo muy importante, muy genuino, como puede ser el deseo de no tener hijos. Yo creo que es tan poderosa una cosa como la otra. Y esto fue, me parece que a la vista de todo el mundo, y yo no di muchas notas al respecto, no oculté nada, yo no tengo nada que ocultar, yo no le miento a mi hijo, no le miento a mi hija, no le miento a la gente.
No es de mi marido.
¿Eh? No es del marido de Romina, okay, cosa es que lo que importante, más me costó es mentir.
Sí, eso nos costó mucho, sí.
Me reí un poco de cuando se lo encajaban a mi ex marido también, me aproveché, las cosas hay que tomárselas con humor, chicos, ¿sí, no? Padecieron todos mis amigos a los que le encajaron un pibe, que sé yo, tengo un amigo muy amigo, compañero de trabajo, Luis Bremer, que todo el mundo lo llama y dice, che, pero sos vos, porque me acompañó una ecografía y dice, no, mirá, él tiene pareja, digo, no, lo están metiendo en un bolonqui pobre que no tiene nada que ver. Pero bueno, creo que me escapé un poco de la frivolización del tema, de ser el caso testigo y que todos opinaran, pero porque me lo tomé con mucha naturalidad también.
Yo viví con Carmela y puede parecer una anécdota frívola o superficial, pero me parece que marca esto de la mirada, ¿no? El peso que tenemos, la mirada... ¿Se puede contar la de la playa?
¿Cuál? ¡Sí, es hermosa!
Bueno, es hermosa. Estábamos, no sé si nos habían invitado, no sé por qué razón.
No, nos invitó nadie, pagamos.
Estamos como en una playa súper exclusiva donde todas las chicas están divinas y que están todo el año trabajando justamente para mostrar esos cuerpos.
Un esfuerzo increíbles. Todo el año por 15 días miserables, que nos llevamos en una malla.
Bueno, pero y ahí estábamos nosotras, lejos, bastante lejos del mar, les voy a decir. Y en un momento estamos con Carmela y con mi hermana, con Lara, que le mando un saludo si nos está escuchando. Y Lara dice, vamos a meternos al agua. Por supuesto, agarra su pared o se pone casi, ¿no?, la burka para llegar a eso. No sé cuánto, serían 3 cuadras eran,
sí,
hasta
sí,
el
era,
mar.
Sí, era,
¿no?,
como 300 metros hasta el mar, sí.
Carmela decide sacarse todo, se queda en bikini. Era bikini, ¿no?
Sí, sí, era bikini.
Era una bikini, por supuesto. Y correr hasta el mar.
Pamela Anderson, genial. Chicas.
Genial.
Un poroto
que
al lado
veces
mío.
Tengo en la cabeza una imagen de una libertad tan profunda.
Y de tanta felicidad.
Es mientras claro. Mi hermana iba muerta de calor, iba tirándole, sí, al que estaba cerca, ¿viste? La remera, el pareo, el short, se había vestido tanto. Y ella salió corriendo y las dos miraban y dijo, no nos van a dejar volver nunca más acá,
sí,
después
me decía,
de esto.
Sí, mirá lo bien que acá no entramos más.
Sí. Pero la verdad es que la imagen es de una profunda libertad. ¿Por qué no la tenemos?
Por ahí en nuestro país pasa más eso que en otros.
Pero vivimos acá.
Estamos muy pendientes de la mirada ajena, las mujeres. Y hay algo que es importante, a mí me parece, que es... una cosa es la mirada del otro. Porque si no está la mirada del otro, no existís. Esto es una realidad. Y otra cosa es... La mirada que implica la exigencia, que implica...
Pero tenemos un espejo muy cruel. Claro, nuestro otro es cruel.
También porque ser
no,
mujer
no
es un proceso...
Eso, Ana, mira, muchos deben estar preguntando, no, ay, ¿y están a Torrejón ahí?
Para mí ser mujer es un... un proceso, es una construcción. Y dentro de esa construcción hay que desaprender lo aprendido, aprender cosas nuevas, ampliar los registros. A veces me impresiona cuando, no lo estigmatizo, pero escucho, voy todos los días 4 horas al gimnasio. Yo no voy 4 horas al gimnasio porque a mí me parece que es un tiempo excesivo, porque uno tiene que tener tiempo para hacer otras cosas o para no hacer nada. Creo que ha sido muy fácil como esto, me realicé teniendo a un hijo, a una hija, o soy mujer porque entro dentro de este formato, que es hacer las tareas de la casa, ser solidaria, ser una persona que asiste a medio mundo, es someterse, es no ejercer la libertad, etcétera, etcétera. Bueno, a mí me parece que ahora estamos en otra situación. En el caso de los medios en los que trabajé, siempre los abordamos con conciencia, partiendo de la base de cosas que no se ven, pero por ejemplo un modelo son trabajadores, cobran, no trabajamos con niños, buscamos trabajar con fotógrafos y fotógrafas que no depositasen su mirada en esos lugares donde no queremos ser mirados, ampliar las posibilidades de si alguien quería mostrar, porque hay un tema con el cuerpo, ¿no? Que es, a mí me encanta una persona como el caso de Carmela, que gozosa se instala al sol, que muestra su figura, que es maravillosa y que amerita ese desnudo. Y otra situación es vulnerar a las personas haciendo mostrar lo que no quieren. Entonces, muchas veces, y esto las vemos en ceremonias públicas, ¿no? Una entrega de premios. Entonces uno ve que alguien lo han vestido de lo que no es, con un corsé, un strapless. Y dice, ¿pero por qué tiene que someterse a eso? Y esa persona está vulnerada. Las intervenciones que hacemos desde la estética, desde la moda, desde la visión periodística, la fotografía y demás, deben considerar que ahí hay una persona que tiene derecho a elegir, que ese es su discurso y que ese discurso debe ser fluido.
Ahora, Ana,
yo soy muy crítica de eso.
Desde la publicidad, ¿no crees que también se crean, digamos, muchos estereotipos y que hacen que de alguna manera fomenten esa inseguridad en este caso somos todas mujeres y que en la mujer?
Desde la publicidad.
Bueno, Michi.
Pero Michi asiente. Desde la publicidad, desde el entretenimiento, desde la política, desde lo público, desde lo empresarial. ¿Ustedes piensan, hoy es un día glorioso? ¿Por qué? Porque es el primer día en muchos años, tengo 30 años de trabajo en los medios, que no me invitan el Día Internacional de la Mujer a un 2x1, a un almuerzo para brindar con algo.
Ah, pero no te llegó, ¿eh? Yo siempre nos invitaron, ¿eh? Había unos descuentos en los shopping hermosos.
Porque ya sembré que no voy y que explico. Mirá, hay unas señoras que el 25 de marzo de 1911 se tiraron por la ventana porque las dejaron encerradas. Entonces, ¿cuál era el motivo? Entonces, me parece que esto es horizontal, se está modificando, me consta que las marcas y que el marketing tiene que cambiar de discurso. Todavía no lo hace muy acertadamente, pero que tiene que cambiar de discurso porque no es un día de promociones. Y las nuevas generaciones, hoy también era muy lindo, pues las veíamos en la calle, chicas, chicos, con el moño verde, con la remera. Te juro que venía caminando por Córdoba y por ahí me largué a llorar, porque dije, ¿entendés? Estas chicas, porque ellos ya estos temas de género, como decía Mabel, ya los tienen adentro. O sea, tus hijas, no, por ahí son ingenieras o son astronautas, no lo sé, lo tienen adentro, estas nuevas generaciones. Algo habremos hecho bien y algunas otras cosas tendremos que seguir haciendo.
No, tienen una tarea pendiente. Yo sí creo que tienen la conciencia, pero tienen mucho trabajo por delante. Mucho. O sea, es que cuando yo era chica, mi mamá me hablaba del machismo, qué sé yo, a mí me parecía que me decía pavada. O sea, hablaba cosas de viejo, básicamente, como nos pasa a todos cuando somos chicos. Hasta que entré al mercado laboral. Porque claro, en mi casa no había machismo y en el colegio, yo en un colegio de mujeres solas, ¿qué machismo iba a haber si no había tipos en ese momento? Y cuando entras al mercado laboral y entras a la sociedad, empezás a descubrir que no era un discurso tan viejo lo que me decía mi mamá, que no estaba tan errada. Y que a mí me costaba mucho identificarlo en las cosas que me pasaban a mí. O sea, cosas que yo identifiqué después de mucho. Ah, pero mira, esto que me pasó no era así. No tenía que ser así. No me daba cuenta en el momento. Entonces yo creo que sí hay conciencia, uh-huh, que uno se la traslada a las generaciones que siguen, no solo a sus hijos, sino, digo, en este discurso público, en esta charla que estamos teniendo hoy acá, pero que hay una inmensa tarea pendiente.
Porque el tema está, pero faltan las políticas públicas que acompañen. Porque falta que esto se haga realidad, que se haga hechos concretos. Cuando hablas de cargos jerárquicos, cuando hablas de igualdad salarial, cuando hablas de anticoncepción, digo, conseguir una caja de pastillas anticonceptivas hoy en nuestro país es un infierno. Si tenés una prepaga es un infierno. Yo pago una fortuna por mes, me tengo que hacer un examen, tengo que tener la orden médica, tengo que ir a la prepaga, empadronarme, y hay dos farmacias en Capital y me las puedo pagar.
Sí.
Anda, conseguítelas a una salita.
Dos por mes y todos los meses o cada dos meses tenés que ir de vuelta.
Tenés que volver a lo mismo, que es humillante además. Es humillante porque hay todo un aparato del Estado que está interviniendo en tu libre
sexualidad.
Hay una tarea enorme.
Estamos con Adela, con Ana, con Carmela. Estamos con mujeres celebrando este día.
Estoy aquí, pero puedo no estar aquí. Estoy aquí, pero puedo estar a donde quiera. La fuerza de la fuerza de nuestra voluntad me lleva a otros lugares, a otros tiempos. Estoy aquí, aunque puedo no escucharte pensar que el silencio cubre tus palabras. Cerrar bien los oídos, como cierro los ojos. Pensar en otra cosa y ya no hablarte. La, 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 yeah.
Y acá estamos en Va de Vuelta, lindísima esta tarde por tantas razones. Estamos con Adela Útines, ingeniera mecánica, graduada en la UTN. Eso ya nos deja como, wow.
En silencio.
Carmela mira y me dice, ¿para qué me trajiste a mí? La conozco, me venís a hacer pasar vergüenza. Con Ana Torrejón, con Carmela Bárbaro. Y aunque no lo puedan creer, estábamos hablando de Wanda Nara. ¿Por qué estábamos hablando en este Día de la Mujer, donde hay tantos reclamos, donde se hicieron anuncios presidenciales muy importantes, donde claramente pivotea parte de la marcha sobre el reclamo de la legalización del aborto gratuito? ¿Por qué estamos hablando de Wanda Nara? Porque yo confesaba que a veces, con hijas chiquitas, y habiendo recorrido un camino difícil, porque el camino de la mujer en los medios es difícil, sí, por supuesto, del otro lado me deben estar diciendo, hay mujeres que la pasan mucho peor, no llorar, es absolutamente cierto, no me tengo que tomar 4 colectivos para venir a trabajar, no estoy 15 horas afuera de mi casa, es verdad. Sin embargo, es un mundo muy machista, muy complejo, muy difícil, y donde sentís que todos los días te estás dando una batalla, todos los días. Yo no hay un día que no me levante y diga, por favor, hoy no. Digo, hoy no va a pasar, hoy voy a estar tranquila. No, salta, mi mamá dice que porque me engancho en todas las batallas no dejo pasar ni una. Puede ser, pero también, digamos, es como uno reacciona frente a lo que pasa del otro lado. Y hablábamos de Wanda porque yo les preguntaba, ¿no será más fácil ser Wanda? Es horrible lo que estoy, sé que es feo lo que estoy diciendo, y no le quiero faltar el respeto, no le quiero faltar el respeto a Wanda Nara, en serio. Pero digo, uno
no
la
va
ve,
a regalar nada igual.
¿No? No nos va a tirar una agüitón, nada.
Igual imagínate, gente desde Milán lo que le importa.
La verdad que a mí hay algo que me parece que pondero mucho, que es esta habilidad de manejar la carrera de su marido con tanto éxito en un mundo que es tremendamente sexista. O sea, hoy ella es la manager de Icardi, y en gran parte el incremento de la fortuna y los buenos contratos tienen que ver con su negociación. Y digo, qué mujer inteligente, porque sin una formación ad hoc, no es administradora, no es ingeniera, ha logrado esto. Son todos datos que me entero por prensa del espectáculo. Ahora,
de haber podido elegir, te dicen, tenés la posibilidad, aparece el pero mundo es el, de la fantasía, vos.
Ese es el quid de la cuestión.
Ingeniera, elegir. Con todos los pergaminos, pero, y mañana te levantás y sos Wanda, no sé, ¿dónde vive? ¿Milán vive?
No sé, ahora, pero sí.
Bueno, vive en Milán, hermoso. Alguien le debe llevar los chicos al colegio, mira, sí. Cómo fantaseamos todas, alguien la le debe Ferrari. Llevar los chicos al colegio y se levanta a las 11:30 de la mañana. ¿Qué haces?
Mira, disfrutaría un día o dos, después iría
a buscar,
sí, totalmente, ¿no?
Y después sería Wanda ingeniera, la Wanda ingeniera, como la Barbie.
Es el tema, o sea, yo creo que el tema es esto que vos dijiste, elegir, y cada uno tiene la libertad de elegir lo que quiere ser y tiene que ver más que nada con los deseos. Y yo creo que ese es el quid de la cuestión. En cuanto a las mujeres, creo que hay toda una cuestión que tiene que ver con cuando nos alejamos de nuestro propio eje, del eje de lo que deseamos. Y cuando nos alejamos de lo que deseamos, es donde se produce, me parece a mí, el mayor conflicto. Si nosotros deseamos ser ingenieros, si nosotros deseamos apostar y gastar mucha energía para ser lindos y hermosos exclusivamente y no otra cosa, es una decisión, es una elección y está relacionado con los deseos, y cuando uno está en eje con el deseo de uno, me parece que es lo más. Ahora,
estás diciendo vale ser Wanda y vale ser yo.
Exactamente, tal cual. O sea, yo no podría ser Wanda, ni Wanda podría ser yo, no podría cumplir la función por ahí que yo cumplo, ni yo la de ella, pero, o tal vez sí, no sé, en realidad no tiene...
Ahora
no
Wanda
tiene
mucha, te hace un puente.
Claro, no tiene mucha, mucha importancia, miedo. Ni para Wanda ni para mí, pero yo quiero decir algo en relación a lo que decías antes, Carmela, y es el hecho de que nosotros acá estamos charlando sobre las mujeres y demás, y somos personas ya grandes. No es que somos viejas, no, para nada, nada.
Pero ya no
somos adolescentes. Ni y cuando yo por mi actividad y demás estoy en mucho contacto con los jóvenes, y cuando decimos que hay un cambio de paradigma, lo hay. Uh-huh. Y yo lo veo, y a esto tenemos que apostar, que están en otra, es otra situación, es otra mentalidad, ellos no tienen ese conflicto. Si vos le preguntás, por ahí no hay una diferencia entre hombre y mujer, te miran como diciendo lo mismo que a nivel de la sexualidad. Para nosotros, por eso es todo un tema, si es esto, si es gay, si no es... Para los adolescentes, nacieron con eso. Es natural, está naturalizado. Entonces, tengamos confianza, porque lo que se viene está muy bueno. A ver, yo soy, en realidad puedo decir que soy la primera ingeniera. ¿Y por qué digo esto? No es que soy la primera, fui la tercera en mi facultad, pero que me recibí de ingeniera mecánica.
Ay, ¿cómo invitaron a la tercera pero, y no a la primera?
No.
¿Producción?
Les voy a contar una anécdota que es de lo más insignificativo y dónde se mete, ¿no es cierto?, cómo se mete el lenguaje en esto, ¿no? Cuando yo me recibí hace muchos años, mi título es de ingeniero mecánico. El diploma iba a decir ingeniero mecánico. Y yo me opuse totalmente. Estábamos hablando que era la época del proceso. No era fácil. Pero bajo ningún concepto iba a aceptar que me pongan el título ingeniero mecánico. Pero no existía el título de ingeniera mecánica. Quiere decir que ahí, en la pregunta que vos me hacías al principio, está clarísimo. Es como que el rechazo de la mujer está invalidado en el lenguaje. Uh-huh. O sea, está planteado ahí. El título es ingeniero mecánico. Bueno, logré que mi título sea ingeniera mecánica. Cuando cuento eso, muchas veces lo he contado, muchas de las ingenieras colegas dicen, che, se van a fijar a ver cómo,
a ver, cómo dice el título,
es una anécdota muy sencilla, no tiene importancia.
Bueno, pero son las pequeñas batallas que...
La propia vida, ¿no?
Es súper trascendente, es como en el discurso público cuando no te incluyen.
Este es el tema, el relato, el discurso, ¿me entendés? ¿Y qué de eso el joven de hoy se la cree? Y yo creo que nosotros como adultos todavía no sabemos, no conocemos. O sea, yo soy profesora universitaria de años, hace muchos años estoy en eso, y hoy les digo, no sé cómo aprenden, por ejemplo, porque es otra realidad. O sea, yo no sé, si no sabemos cómo aprenden, no sabemos cómo enseñar, porque en esta estamos, esta es la situación actual. Nosotros como adultos todavía no conocemos en profundidad cuáles son los cambios que se generan en los jóvenes, pero que los hay, los hay. Y cuando uno hace una evaluación, uno dice, no sé cómo aprenden, pero aprenden. No es que no aprenden, pero vos lo ves esta persona, este joven, que está en otra situación, con otros códigos, con otras necesidades, con otros deseos. Y el adulto no sé si puede llegar a entender esto que le está pasando. Entonces, a nivel de las mujeres, yo creo que está pasando algo muy interesante. O sea, desde esa época que yo me recibí, pasaba todo eso y todo costó, como vos decís, todos los días es una lucha. Yo creo que se han logrado muchísimas cosas, pero muchísimas cosas. Y confío plenamente en los jóvenes porque sé que en su pensamiento ya es algo natural, y eso es lo que tenemos que lograr, la naturalización de no hablar si las mujeres somos iguales que los hombres, si tenemos la misma capacidad, si somos comprometidas, no, porque eso no es el eje de la discusión. Lo que tenemos que plantear es naturalizar esa equidad. Ese es el quid de la cuestión, y los jóvenes lo están haciendo. O sea, los chicos jóvenes no tienen las problemáticas que teníamos nosotros. La verdad, no, yo no veo que la tengan. Tienen otro concepto. Por eso la marcha está llena de jóvenes.
Una marcha y apoteótica. Es impresionante lo que está pasando en esta marcha al Congreso, en este 8M, y quería preguntarle a las tres si eran feministas y por qué.
Yo tenía una tía que había estudiado en París y para mí era... Yo quería ser ella, ¿no? Mi tía Eugenia. Entonces, lo que hacía era, estaba en la biblioteca la tía Eugenia y yo leía lo que quería, un libro por día, imagínate, en el medio del campo. Entonces, cayó a mis manos Memorias de una joven formal. Oh. Y leí Memorias de una joven formal a los 14 años, lo tuve que leer varias veces más.
Y a partir, Simone de Beauvoir.
Sí, claro. Y a partir de eso, la verdad que se me reconfiguró el pensamiento. Calculo que me estimuló mucho mi familia, que como en el caso de Carmela, no tenía esta cuestión de un machismo en casa o tenés que ser esto o lo otro. Y así he vivido, ¿no? Y así vivo. Y estoy muy feliz. Siempre creí en esta manera de instalarme ante el mundo y plantarme ante las cosas.
¿Sos feminista?
Mira, yo en realidad soy humanista. Me refiero a que me parece válido, y he luchado toda mi vida por los derechos de las mujeres y demás, pero siempre siendo parte de una humanidad en donde el hombre y la mujer tienen... muchas cosas para aprender, muchas cosas para cambiar, y por lo tanto, no sé si me puedo definir como feminista. Sí he hecho una lucha en mi carrera y demás, por la posición de la mujer, el lugar, que ha sido de mucho esfuerzo, y estimulado, y siempre tratando de estimular a las chicas que siguen las carreras de ingeniería y demás. Pero no puedo plantear de que defiendo la mujer, o sea, defiendo a la mujer, pero siempre complementariamente con el hombre, complementariamente con como parte de la sociedad, ¿no? O sea, me parece que es más que nada un tema de roles, y un tema cultural, y en ese sentido apuesto a la equidad y a la diversidad, y no defiendo una bandera mujeres y exclusivamente, sino me parece que lo que hay que defender es esto, reconfigurar una sociedad para que todo sea más diverso, donde todos podamos aprender, donde todos podemos intercambiar. Esa es mi opinión.
¿Carmela?
Sí, yo soy feminista.
No me digas.
Te juro, sí. Pero no fui siempre, ¿eh? No, yo soy licenciada en ciencia política, así como me ven. Uno de los seminarios últimos que hice fue de teorías feministas. Y era muy engorroso el marxismo y el feminismo, y era toda una cantidad de material.
Tu papá seguro que lo entiende mucho mejor.
No estoy tan segura, ya tuvimos una discusión sobre el tema. Pero está bueno porque discutimos mucho, charlamos mucho.
Estamos hablando de Julio Bárbaro, ¿no? Para los que...
Y hasta ahí no llegaba, no con toda la teoría no le llegué al feminismo, no lo lograba. Tenía mucho costo público decirse feminista. Vos sos, entonces odias a los tipos, entonces te caen todos, porque vos sos una reaccionaria. Tenía un costo público altísimo decirse feminista, ni hablar si era joven, porque qué sé yo, donde hacía, no sé, Morandini no pasaba nada, pero yo era más complicado. Hace 10 años, leí un libro, que no es trascendente, no es Simone de Beauvoir, se llama... ¿Cómo ser mujer? De Caitlin Moran.
Sí, pero es buenísimo.
Bueno, pero por eso no es un libro que decís, mirá.
Y ahora claro. Está el otro. Es neofeminismo.
Bueno, no lo leí.
Uy, llegó la feminazi.
Mirá bueno. Quién vino.
Bueno, era la que faltaba, Ingrid Beck. Qué felicidad, Berta, verte acá. Pensé que estabas en la marcha. Mirá qué linda mesa.
¿Viste? ¿Cuánto verde?
¿Viste?
Sí, toda verde, sí. Toda verde.
Haciendo juego.
Está contando Carmela por qué ¿cómo feminista? Me hice feminista.
Sí. Bueno, entonces cuando leí este libro, que habla, es un cuento, una historia en primera persona, habla mucho de la menstruación, que es un tema que también me interesaba mucho, digo, ¿por qué a todas las mujeres nos pasa todos los meses? O sea, no, es algo tan frecuente y lo tenemos que esconder tanto, inventamos tantas cosas para decirlo de otra manera. Yo, cosas ridículas, yo cuando era chica, para pedir una toallita, le decía a una, ¿tenés un pancho? ¿Un pancho? ¿Me entendés? ¿De dónde sale una cosa ridícula? En un colegio de mujeres nadie te podía escuchar, ¿a quién le importaba? ¿Entendés? Una cosa de ocultamiento feroz. Imagínate, un colegio de minas siempre había una indispuesta, ¿no? Una cosa, pero bueno. Leo este libro donde ella dice, no, yo no puedo no ser feminista. Por esto mismo, por mi historia, por las cosas que me faltan, por las cosas que no puedo decir, por las cosas que todavía me son difíciles de elegir. Porque uno elige, como dice Romina, con un costo alto todavía. Vos elegís tu libertad. Si vos le hubieras puesto la misma energía que le pusiste a esto, a conseguir un chabón que te mantenga, lo hubieras logrado, seguramente. ¿Segura?
Claro.
Pero sí, no, bueno, pero no le pusiste garra, Romina, lo siento.
Es una cuestión de objetivos.
Claro, es lo que elegiste. Para otro lado, y lo elegiste. Entonces, entendí que parte del trabajo, que parte de la lucha, que parte de cambiar esta sociedad es poder decirlo en voz alta. Yo amo a los señores, he amado a muchos señores, espero seguir amando a muchos otros.
Seguro.
Tengo además de una hija mujer, un hijo varón, tengo un hijastro, amo a mi papá, digo, no tengo un problema con los varones.
Eso es Edipo lo que tengo.
Al contrario, sí, también, eso es para terapia.
Sí.
El feminismo no es en contra de los varones, es por una sociedad más justa, es por una sociedad mejor, es por la igualdad, es por los derechos, es por la libertad. Entonces yo no puedo no decirlo en voz alta, yo que puedo además, yo que soy una privilegiada por muchas cosas, que puedo, lo tengo que decir y tengo que de alguna manera quitarle esta cosa negativa que tiene. Poder decirlo con todas las letras en cualquier ámbito, ahora porque me la puedo bancar, te digo, cuando sos más joven, tiene un costo alto, te lo guardás, no entendés, y bueno, por ahí debe tener un costado malo, hay gente, debe haber minas que odian a los tipos y... Bueno, lo entendí, lo leí, traté de informarme y hoy no me cuesta. La verdad que no tengo problema en contarlo.
Vamos a una tanda, no sabía, sorpresa, Ingrid Beck, estoy contentísima. Venís del Congreso.
Sí, pasé por acá a saludarte y vengo de Avenida de Mayo y Piedras, donde concentraba la campaña nacional por el aborto legal y después me di una vuelta por el Congreso y vine para acá.
¿Y nos das 5 minutos de tu tiempo para cerrar esta mesa?
Sí, sí, claro,
pero muchas
gracias. ¿Va? De vuelta, con Romina Mangel.
En el mejor día de la semana nos relajamos, nos preparamos, nos divertimos y charlamos con los protagonistas del espectáculo en modo sábado. Soy Tatiana Shapiro. A las 10 de la mañana nos encontramos en Radio Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
6 de la tarde, 51 minutos.
Nos escuchás también en Lago Argentino por FM 88.1.
Hola, soy Daniel Santa Cruz. Te invito los sábados a las 6 de la mañana aquí en Radio Nacional, en la radio de todos, con Bien Aprendidos, una propuesta que le dedica una hora solo para hablar de un tema que nos interesa, la educación. Los sábados a las 6 de la mañana aquí en la radio de todos.
Hola, soy Paula, soy de Tierra del Fuego y de lunes a viernes a las 19 escucho Panorama Nacional de Noticias.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Va de vuelta. Para volver informado, con Romina Mangel.
El ejercicio.
Estamos hablando en este día con Ana Torrejón, con Adela Hutin, con Carmela Bárbaro, se suma Ingrid Beck y venimos hablando de la libertad y de la posibilidad de elegir. Y Carmela recién decía, somos privilegiadas, claramente en esta mesa somos privilegiadas. Y quería preguntarle a Ingrid cuántas no están pudiendo elegir, no están pudiendo elegir parar o no parar, no están pudiendo elegir un trabajo precarizado, no están pudiendo elegir contestarle a su jefe, ¿sabes qué? Eso hacelo vos, porque no me corresponde. ¿Cuántas?
No, no sé cuál es el número porque además...
Pero digo, la mayoría.
Son la mayoría, sí, bueno. Son la mayoría. Nosotras somos la minoría, las que podemos parar, podemos ir a la marcha, podemos militar, tenemos voz fuerte para decir lo que pensamos.
Podemos renunciar, porque parece, ¿no?, casi un privilegio decir tengo un trabajo al que puedo renunciar y eventualmente esperar hasta conseguir otro.
Sí, sí, y cada vez somos menos las que podemos hacer eso también, ¿no? La economía donde golpea más fuerte es siempre en las mujeres y en las mujeres y en las jóvenes son las más precarizadas en este momento. Así que sí, somos cada vez menos, pero la verdad es que la sensación de estar en la calle con un montón de mujeres más es muy emocionante y además la enorme cantidad de chicas jóvenes es abrumadora, es abrumadora. La verdad es que nosotras podemos retirarnos en breve porque está custodiado el feminismo, muy bien custodiado, de verdad.
Ellas lo decían, Ana contaba que se había emocionado profundamente caminando por la calle viéndolas, pero ¿fueron por la consigna del aborto? ¿Fueron por el paro del 8M y demostrar lo que significa, digamos, no tener la fuerza laboral de la mujer en la calle? ¿Qué es lo que viste?
Me parece que había una diversidad de consignas y eso es también lo interesante del movimiento de mujeres, la diversidad. Se reclama desde el aborto legal, seguro y gratuito hasta la visibilización de las identidades binarias, de las trans, de las travestis. Se reclama porque se achique la brecha salarial, se reclama basta de femicidios. Se sigue reclamando basta de femicidios porque, bueno, hablando al lado del tema, los números son los mismos, es decir que es más, ¿no? Porque deberían disminuir.
Y desde que se incorporó la figura fueron aumentando, casi como que los impulsó, ¿no? Bueno, nadie delinque con el código penal bajo el brazo.
Me parece que no se sabía, había un montón de homicidios encubiertos, como crimen pasional, accidente doméstico.
Pero este año hubo un incremento, en la tasa, lamentablemente, y todavía seguimos con montones de falencias.
Sí, recién ahora tenemos un registro que es el que acaba de sacar el INDEC, pero que tampoco tiene comparativa, con lo cual
es la primera vez que lo hacen.
Claro, es la primera vez que lo hacen, han medido los últimos 4 años, pero otra vez dependen porque no hay tradición de registros oficiales de estadísticas en este país en general confiables y en particular sobre lo que tiene que ver con las mujeres, y entonces lo que tenemos sigue siendo el registro de la Casa del Encuentro, que es una organización de la sociedad civil que da los mismos números del año pasado. Una mujer muere asesinada por ser mujer cada 30 horas. Y yo creo que hay un subregistro claramente porque son los casos, se miden los casos que salen en los medios de comunicación. Así que se puede percibir un aumento porque los medios además reflejan mucho más los femicidios, pero lo que sí hay es más saña y hay más femicidios con abuso sexual.
No quiero dejar de preguntarles porque seguiría toda la noche, pasaría más la noche del 8 al 9 con todas ustedes acá en esta mesa y con Michi, si están o no a favor de la legalización del aborto.
Sí, estoy a favor.
Dice Ana Torrejón con su pañuelo verde.
Estoy a favor.
¿Por qué?
Bueno, me parece que es una deuda que tiene la democracia para con nosotras. Este proyecto está hace 16 años dando vueltas, entró 7 veces al Congreso, no ha habido voluntad política de debatirlo con claridad, y la verdad que si nosotros nos vemos en retrospectiva en la democracia, patria potestad compartida, divorcio, identidad de género, matrimonio igualitario, ¿por qué no podemos tener aborto legal seguro? Ya.
¿Ingeniera?
Sí, comparto totalmente la legalidad. Creo que en realidad la ley lo que hace es poner en evidencia lo que ya existe. Es así de simple. Porque el tema no pasa por si aborto, sí o aborto no, o defender la vida, pasa por si se legaliza o no. Algo que ya existe y que implica la muerte, ahí sí, de muchas mujeres, y principalmente mujeres vulnerables, de bajos recursos. Por lo tanto, coincido, acepto y me parece correcto ponerle un marco legal a esto que ya existe.
Carmela.
Sí, no sé si nada mi pañuelito croto.
También con su pañuelito croto.
Es, es raro. Es lo que dale encontré, algo chico, a... Ahí está.
Esto es sororidad. Sororidad. Toma, Carmela. Bueno, Carmela anda como con una corbatita. Que es como... Sí, le quiso poner onda. O sea, le quiso poner a decir yo estoy.
Pero bueno,
no sabías cómo.
Tiene ocupación, porque soy mujer.
Y Ingrid Beck, que tiene la cartera, lo que sea, que te sume a la causa, empezó a sacar pañuelos para todas.
No, sí, yo estoy absolutamente a favor, es una realidad. Yo abandoné también con los años la discusión moral, la discusión religiosa, yo no discuto más, se acabaron los argumentos. Es una realidad, existe, se mueren las mujeres pobres, hay que dejarse de embromar con el tema y ir para adelante.
Y además las que no son pobres y lo pueden pagar son ilegales.
Sí, sí,
entonces aparte, te das cuenta, es terrible
esto. Son criminales.
Bueno, nos tenemos que ir. Gracias, Berta, por pasar. Gracias, Carmela. Gracias, Adela. Gracias.
Gracias a
Ana,
vos.
Gracias, por favor, Michi. Y lo tenemos que repetir.
Sí, por favor.
Lo tenemos que...
Sobre todo por las masitas.
Sobre todo por las masitas, que por supuesto es lo más, es lo más importante cuando se juntan las mujeres, ¿no? Señores y señoras, hasta mañana. Ha sido una gran tarde.
Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo...